Es la hora de ingresar en nuestra tertulia. Tertulia de lunes, hoy con Conrado Hughes. Buen día.
Buenos días, Emiliano.
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Juan Miguel Petit, ¿cómo andás?
Hola, buen día, muy bien.
Y Daniel Bouquet, mírenlo, regresó. ¿Cómo te va?
Óiganlo, acá está de nuevo.
Mírenlo, que la cámara lo está enfocando también.
¿Qué tal? Buenos días.
¿De dónde vienes, Bouquet?
Bueno, de un periplo académico que incluyó México y los Estados Unidos.
¿Cuántas semanas de ausencia?
Tres, ¿no?
Ya habíamos perdido la cuenta. ¿Pudiste seguir más o menos la campaña a lo lejos o estos días desde que llegaste viste la obligación de sumergirte así de
bueno,
sopetón?
Bueno, seguí la campaña en los Estados Unidos, coincidí en Las Vegas con uno de los debates, pero también, por supuesto, entraba sistemáticamente a espectador.com y seguía la campaña electoral uruguaya.
La pregunta estaba hecha para que él pasara el aviso de espectador. Bueno, hablando de la campaña electoral uruguaya, ¿qué piensan del giro que ha ido tomando en estos últimos días? ¿Cómo la están viendo? Es una pregunta que ya hicimos en otras tertulias hace pocos días, pero el escenario es hoy distinto al del viernes, ¿no?
Bueno, hay algunos cambios que tienen que ver también con, bueno, estos temas que se ha centrado en el tema del debate foro MVP Tuamaros. Creo que hay otro dato que es las últimas encuestas que, por lo que vi, ha habido como una especie de revitalización en el entusiasmo de las filas blancas que ven en alguna encuesta la posibilidad de un balotaje. Y yo creo que a su vez da la idea que también van a ser dos semanas bastante fuertes en materia de choques, ¿no?
No, yo no. En realidad me parece que era, no sé si previsible, pero iba a ocurrir, han ocurrido en todas las campañas sobre el final. Hay grupos que se tienen mucha tirria y que por lo tanto van a destilar un poco esas broncas. Creo que no pasa nada. Yo no lo escuché ayer a Luis Eduardo González, era muy prudente, no decía creo que sea un resultado de que la campaña se ensució. Tampoco es una suciedad espantosa, ¿no? Me parece que sería exagerado decirlo. Digamos como que sobre el final del partido y como están las cosas, hay algunos que han decidido dar alguna patada.
Sí, las campañas en Uruguay en los últimos tiempos además suelen pasar en el último tramo del bostezo al bostazo.
Es muy bueno la metáfora.
Claro, además ocurre que en la medida en que ninguno de los temas centrales, llamémosle programático, se ha convertido en un issue propiamente dicho, es decir, un tema en torno al cual se centren los planteos y las diferencias, todo lo contrario, más bien en los grandes temas de la campaña parece que hay una especie de gran coincidencia y lo que se discute es quién es más confiable para ponerlos en la práctica. Los ataques recíprocos parecen ser mucho más rendidores y sectores, en particular me refiero al foro vallista, que no había logrado instalarse en la agenda de la campaña con un tema propio y levantar mucho perfil, parece que con esta cuestión del ataque directo a los Tupamaros ha logrado un posicionamiento por lo menos importante en términos cuantitativos, ¿no? Yo no sé cuánto le puede rendir en términos electorales.
Yo no me he encontrado con ninguno que me diga he decidido mi voto por la 2000 después de escuchar todas estas pavadas. Me parece que no.
Para ti son pavadas, con
esto. Completamente. Me parecería divertido si tuviera sentido del humor y fuera para reírse de nosotros mismos. Pero en serio me parece penoso porque, como dice Daniel, realmente los temas de la campaña no están. Y a mí me pareció ya el colmo cuando el debate era una especie de seminario de expertos en derechos de autor y aplicación estricta de la ley 7.952 del año 1937. Digo, es algo surrealista.
Ahí tú estás aludiendo a la discusión que se dio a propósito de si se podía emplear o no en un spot de publicidad política fragmentos de un documental,
claro,
como aquel Tupamaros del año 1996.
Claro, pero además,
o la otra parte, ¿no? Si yo puedo... Yo, dirigente político, puedo prohibir que se utilice mi imagen o mis palabras o mi nombre en publicidad de un partido que no es el mío.
Y un debate de equívocos, porque yo lo escuché con toda claridad al doctor Sanguinetti en una emisora explicar que obviamente lo público es público y que no hay ningún inconveniente y además, por supuesto, no hay ninguna prohibición. La ley, ninguna ley de derecho de autor puede decir que si yo digo una declaración pública, después puedo decir, pero eso fue en un ámbito privado. No. Lo que decimos en la tertulia, yo me hago responsable y lo mismo le pasa a gente mucho más importante. Entonces, realmente, y lo explicó muy claro. Ahora después van y mandan cartas a los medios. Me parece, me aburre enormemente.
De todos modos han logrado instalar esa polémica casi que en el centro de la,
sí,
de la campaña,
ellos.
Más allá, sí, pero es entre ellos, pero la gente escucha la mayor parte del tiempo, esta mañana todas las radios del dial tenían a Mujica, tenían a representantes del Foro Ballista, acusaciones encontradas. Mujica hizo nuevas acusaciones.
Sí, sí, hablamos con Mujica sobre las claro. 9:45 y nos quedó pendiente volver ahora a escuchar al Foro Ballista, cosa que probablemente ocurra dentro de unos minutos.
Yo creo que más allá de la sustancia, en una campaña electoral, la presencia es un elemento sustancial. Y en una campaña polarizada, donde hay dos figuras excluyentes, como Vázquez y Larrañaga, al Foro Ballista, que tiene su principal figura, que es candidato al Senado, es decir, es un juega en la B, en la segunda división, ocupar el espacio que está ocupando en la polémica, le tiene que hacer bien, ya le digo, en términos cuantitativos, como dice Connie, yo no estoy seguro cuánta gente pueda terminar decidiendo su voto en función de esta presencia tan anti-Tupamara que está manejando el Foro Ballista, pero yo creo que es una jugada que alguna vez hablamos ya en torno a las internas, en torno a la nominación de los candidatos, que al Partido Colorado, donde podía tener un nicho para buscar votos, era sobre la derecha del espectro ideológico de la ciudadanía, y creo que esta polémica lo posiciona bien en ese terreno.
Sí, lo que yo también tengo mis dudas en cuanto al resultado de esto, y tengo la impresión de que si bien por ejemplo, ahora el Frente no se podrá quejar de que tiene menos espacio de los demás televisión, porque casi todos los avisos son sobre el Frente, a favor o en contra, pero es una sucesión de cosas hablando del Frente, unos defendiéndolo, otros atacándolo. Parece que el tema de la campaña electoral se va empezando a aparecer algo que en realidad, desde el punto de vista político, es cierto. Y es que en gran medida se está votando por el Frente o contra el Frente. Esa es la impresión que tengo. Se va reduciendo a eso la campaña.
Creo que lo que ha habido también es una falta de... que a veces las campañas sean la posibilidad como de mostrar ideas del quehacer. Es una especie de un gran desfile de modas, digamos. Y creo que eso es una cosa que ha faltado. No ha habido propuestas nuevas o ideas nuevas de qué hacer con respecto a distintos temas. A veces como que las campañas en el momento en el cual se lanzaban cosas, y a veces la experiencia de anteriores campañas, el hecho de mostrar una idea y quedar electrocutado con esa idea, como pasó en la campaña anterior, ha llevado, creo que ha difundido mucho la idea de que no hay que hacer olas, no hay que presentar mucha cosa nueva, y quizás un poco esa chatura esa dificultad de encontrar cosas nuevas en la discusión. Por otro lado, concuerdo con lo que tú decías, Daniel, que esto, más allá de otras valoraciones, le ha dado un giro y ha dado un protagonismo al foro que no estaba teniendo en la campaña, ha puesto en el tapete al MVP y el tema Tupamaros, que creo que también no creo que sea del agrado de la estrategia central del encuentro. Creo que también lo que se está discutiendo ahora es un electorado, la gran mayoría de la gente tiene el voto decidido, creo que, no sé,
sí, pero quedan 5,
quedará 6%. Un 6% real de indecisos, digamos, indecisos que salten de votar a Stirling y pasen a votar al MVP o viceversa, no creo que haya. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy chico que creo que realmente es muy difícil saber cómo impactan estas cosas, que algo deben impactar.
No. Ahora, ¿por qué no nos atienden directamente a eso si nos dejan en paz a nosotros?
Hemos puesto la atención, como no cabía otra alternativa, en esto que se ha desatado con tanta virulencia entre el foro y el MPP, pero no es el único flanco que está teniendo la campaña en estas horas. Me gustaría saber cómo observan el comportamiento de los otros actores, en especial del Partido Nacional, ¿no?
No, el Partido Nacional creo que hace una campaña más sobria, hace unos avisos que dice, no, bueno, yo no, lo que recuerdo es que habla del cambio con las letras de colores que identifican visualmente al Encuentro Progresista, y aparecen, creo que con muy buen acierto, caras sumamente jóvenes, un candidato a diputado por San José, el señor Cami, una candidata a Echeverri, que no sé de qué grupo es, digamos Javier García, es decir, gente de menos de 40, eso me parece fantástico, que opinan con cierto criterio y con cierto aplomo de que, bueno, hay algunas partes inconsistentes del discurso del Encuentro Progresista. A mí eso me parece bien, creo que eso... Hay otros materiales también irónicos. Hay uno muy curioso y difícil de entender de la 15, con un texto que pasa
Como un rollo de murga.
Un rollo de murga, es una cosa curiosa y que no se entiende
sí,
muy bien.
Está claro que la 15 ha iniciado en estos días una nueva etapa en su campaña, ¿no? Con esto del Cambiemos y la advertencia sí. De lo que significaría el Cambiemos.
Es curioso
del Encuentro Progresista dicho desde la 15.
Dice que no hay que volver a lo de antes, como si antes gobernara la izquierda.
Seguro.
¿No?
Claro, pero de alguna manera lo que la 15 muestra, y es un poco el capital ideológico del sector político, son algunos cambios en la dirección que ellos promueven y intentan mostrar. Yo creo que es la propaganda más limpia y la que más corresponde, el sector del gobierno, tratando de convencer a la ciudadanía de los logros del gobierno,
sí.
De los que ellos entienden que son logros, por supuesto. Uh-huh. Con ese mecanismo de comunicación, quizá un tanto curioso, a mí me resultó tedioso seguir la lectura de
la letra, de
esas frases y intentar descifrar el contenido del mensaje.
Es un poquito antitelevisivo,
pero desde el punto de vista,
¿no?,
de la sustancia, creo que es la típica campaña limpia. Bueno, nosotros pensamos esto, hicimos esto, ellos quieren cambiar y quieren justamente eliminar todos estos avances.
Lo que pasa es que la palabra esa, yo creo que es un poco la clave del meollo de lo que se está discutiendo, la palabra Cambiemos. Creo que por eso es lo que creo que subleva de pronto lo que sale a responder tanto la 15 como esos avisos que dice Koenig. También se habla de, bueno, lo que cambió es el Frente Amplio en su discurso. Creo que eso es lo que está en el eje de la cuestión, o sea, como que también una cantidad de cambios que se propusieron durante mucho tiempo no se pudieron hacer porque hubo una gran fuerza política que impidió que esos cambios se hicieran. Entonces esa misma fuerza hoy es la que dice Cambiemos. Entonces eso es lo que está en el medio de la discusión.
Ahora, más allá de los estilos y de las circunstancias, yo estuve mirando, y Daniel lo puede confirmar, materiales de la televisión de los Estados Unidos y están haciendo se están dando con un hacha, pero además el argumento de contra Kerry es el flip flop. Es hoy digo sí, mañana digo no, hoy dije estaba a favor de esto, mañana dije que estaba en contra.
Que se llame Tabaré Kerry.
Porque los argumentos,
la argumentación de Bush en Central y en particular en los propios debates que pudimos apreciar, es acusar a Kerry de inconsistente, que cuando está en el Senado ha votado las propuestas más de izquierda, ¿no? En el lenguaje
más
norteamericano,
liberal,
los aumentos. Sí, lo que pasa es que liberal se presta a confusión. Los aumentos de impuestos
más izquierdos,
no son liberales, y que ahora se presenta como alguien mucho más moderado, etcétera.
Bueno, yo creo que también hay como a veces debates que no se hacen durante 4 años o temas que no salen. A veces salen con mucha fuerza en la campaña y estamos desacostumbrados a debatirlos. Entonces parecen a veces cosas muy agresivas, muy violentas y que no estamos acostumbrados. Yo creo que a veces hay como un doble rasero, como una doble unidad de medida. O sea, a mí cuando yo hablo de otro, lo estoy criticando. Ahora, si el otro habla de mí, me está atacando.
Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, yo no sé si los que están todos vieron anoche la rueda de los... Yo me perdí la primera parte donde estuvo Sanguinetti, pero escuché lo de Mujica. La primera parte me pareció sumamente sensata, porque Mujica hablaba de cosas muy entendibles y lo planteaba en términos muy llanos, como es su lenguaje, y uno decía, está bastante bien. Digo, para mis expectativas de escuchar a Mujica y quedar razonablemente conforme no es poca cosa. Ahora, cuando entra a contar el cuento del cangrejo rojo, me pareció que empezó a desvariar, porque además era una cuota rara. Primero, una cosa viejísima desde el punto de vista periodístico. Una de la periodista le decía, pero eso se ventiló en 17 ambientes. Bueno, pero entonces, ¿para qué lo sacamos?
Imaginaste que lo de Pascasio Báez se habrá ventilado.
Por hecho, pero digo, no fue esa la parte. Digo, si bien es la que hoy tiene repercusión periodística, no tenía ningún interés. Y a propósito de interés y debate, quería felicitar a la gente de La Brújula, porque ayer domingo escuché el resumen de una cosa que hicieron a mediodía José Pedro con los periodistas Andrés Alsina, Leza y Blair, y fue interesantísimo, y la volví a escuchar después vía internet, sobre, mirando un poco más lejos para adelante, ¿qué significará para el Uruguay este cambio con el paso del gobierno hacia la izquierda?